Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Democracia Orensana y Ciudadanos acuerdan proponer, tanto en el Ayuntamiento de Orense como en la Diputación, medidas como una modificación de las bases de ejecución de los acuerdos plenarios para que ningún grupo municipal o provincial se vea perjudicado por los recientes abandonos de sus miembros. Esta decisión se produce tras decidir tres ediles díscolos de Democracia Orensana y un edil de Ciudadanos abandonar los partidos y pasar al grupo de no adscritos. Además, un diputado provincial de Democracia Orensana, Miguel Caride, abandona la formación de Jacome y pasa a ser diputado no adscrito en la Diputación. Tras las bajas anunciadas, ambas formaciones pedirán llevar al Pleno una modificación sobre las asignaciones a los grupos y al personal eventual, de modo que se especifique que ningún grupo político pueda tener una disminución en asignaciones económicas por el abandono de un miembro que figure en la lista, tomando así como referencia de cómputo los representantes del partido por los votos obtenidos en las pasadas elecciones municipales. Y es que el líder de Democracia Orensana y alcalde de Orense, Gonzalo Jacome, dijo que estas bajas son un acto de transfugismo que no se debe permitir.
Es importante, obviamente, que todos los grupos políticos tengan mecanismos para poder defenderse y realmente repeler los actos de transfugismo, que es una de las acciones más asquerosas que puede haber en política, que se trata de robar votos de los ciudadanos cuando una persona tiene un acta, debido a que, bueno, está así la ley y así se le conoce constitucionalmente, tiene un acta y lo que hace es que consigue los votos gracias al partido y luego actúa por libre y roba realmente la voluntad del pueblo, roba los votos de la gente que votó al partido y decide actuar por cuenta, por libre.
En pocas horas se fueron tres díscolos de Democracia Orensana y un edil de Ciudadanos, que se parte en dos pedazos y solo queda un único concejal, Pepe Araujo. ¿Qué decía esta mañana Amelia González? Buenas tardes.
Pues José Araujo exigió a Laureano Bermejo que tenga coherencia y que renuncie al acta en el Concello Orensano. Lo escuchamos.
A ver, calquera que decide este tipo de movimentos, si realmente é coherente entre o que dice yo que fai, ten que deixar a acta, irse para a súa casa, como fixen en o seu momento. A mí me parece moi ben as opinións persoales de cada un, as guerras persoales de cada un, pero que ten que quedar claro é que as actas hai que devolvelas, porque senón estás insultando a intelixencia da xente.
Y es que Araujo recordó que hace apenas tres meses era Laureano Bermejo quien pedía a Monselama que dejara su acta cuando anunció que dejaba Ciudadanos y se pasaba al grupo de no adscritos en la Diputación.
Ahora mismo debería estar entrando en la corporación una persona que le puso toda pasión del mundo, si él la quisiera, evidentemente, entrar. Toda pasión del mundo para conseguir los votos que se consiguieron en las municipales y que no puede porque este señor secuestra acta igual que ha secuestrado Monselama. ¿De dónde va Monselama con votos que quitó Benzinzo para ser diputada provincial? Y coge y secuestra los acta, que esto es un cachondeo. Y este, aparte, que me indigna, me cabrea y me parece que por lo menos alguien yo tengo que decir que son orjetas, si fan eso.
Araujo se queda como único integrante de Ciudadanos en el Ayuntamiento, pero asegura que está más fuerte que nunca y que con Ciudadanos seguirá trabajando hasta 2023.
Los cuatro ediles que abandonaron ayer sus partidos políticos pasan a formar parte del grupo de no adscritos. Se convierte en la tercera fuerza política en la ciudad, por detrás de Partido Socialista y de Partido Popular. Con este movimiento de piezas, la situación política se complica todavía más, ya que sus votos no contarían para una moción de censura. Hablando de una hipotética moción de censura y con aquel movimiento de Villarino dándose a un lado para propiciar un acuerdo con el Partido Popular, el propio Rafael Rodríguez Villarino pasaba por los micrófonos de la cadena COPE y negaba que el nombre de José Ruas estuviera encima de la mesa para ser el candidato a la alcaldía.
Nunca se habló de eso. Eso fueron rumores que extendieron otras personas, pero el Partido Socialista jamás propuso a ninguna persona. Lo único que hizo el Partido Socialista es aceptar que en ese caso, lo que yo había propuesto de ponerme a un lado y no ser yo la persona que encabezara esa moción de censura, ¿no? Pero jamás se puso sobre la mesa ningún nombre.
Sobre fisuras en el grupo municipal socialista, Villarino decía que hay grupos en todos los partidos.
Hay grupos y personas con diferencias de opinión en todas las formaciones políticas. Y lógicamente aquellos que de alguna manera les molesta que el Partido Socialista pueda gobernar, pues siempre van a esgrimir ese mismo argumento. Es que hay grupos en el Partido Socialista.
Varias voces en el Partido Socialista criticaban las formas de Rafael Rodríguez Villarino por decidir de forma personal echarse a un lado para propiciar ese acuerdo con el Partido Popular. Una de esas voces era la de el ex portavoz del Partido Socialista en la ciudad, José Ángel Vázquez Barquero, que decía aquí en la cadena COPE que el grupo municipal del Partido Socialista tenía que tomar una decisión y esa petición personal de Villarino tendría que trasladarse a una asamblea de la ejecutiva local del Partido Socialista en la ciudad de Asburgas. Villarino le contestaba así a Barquero en la COPE.
Bueno, Vázquez Barquero obviamente habla de lo que sabe, ¿no? Pero ignora que fue comunicado al partido, a los integrantes del partido, esta decisión, claro que sí. Pero no se lleva a ninguna asamblea una decisión personal. La decisión personal es la decisión que yo tomé en ese momento. Y eso no es una decisión asamblearia. Es una decisión de la persona que ha ganado las elecciones y que decide ponerse a un lado por el bien, por la gobernabilidad, en este caso, de un concello. ¿A qué asamblea se lleva eso?
Soy Juan Maceiras, escuchas Mediodía en COPE Ourense, vamos con el tiempo. Mejoró el panorama meteorológico en toda la provincia de Ourense, alternarán nubes y claros, llegaremos hoy a máximas de 20 grados en Obarco, 22 grados en Verín y en la capital de las Burgas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Concentración esta mañana de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Ourense ante la Casa Consistorial.
Sí, representantes sindicales y de los grupos de la oposición municipal pidieron respeto a las puertas del Ayuntamiento de Ourense, respeto que le exigen al alcalde por los desprecios que ha mostrado a los trabajadores municipales. Escuchamos a José Manuel Rodríguez, que es el presidente de la Junta de Personal del Concello de Ourense.
Non, xa non ten cabida. A primeira vez que ven xa habrá que facer algo máis de ruido, porque con este señor xa queda todo prácticamente cerrado, non hai solución. Él ríese do traballador, ríese do funcionario, ríese de todo o mundo. E un alcalde ten que dar algo máis que a imagen que está dando e actuar de formas distintas e ter un respeto polos seus traballadores.
Concentración silenciosa la que se celebró hoy, pero como acaban de escuchar, el próximo viernes habrá ruido en la plaza del Ayuntamiento.
En la provincia de Ourense rebaja la presión hospitalaria por COVID-19. Las personas ingresadas en planta por coronavirus en el complejo hospitalario bajan a 10 y descienden a 2 los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. A día de hoy, el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco tiene 222 casos activos de COVID-19 tras un nuevo descenso. Laza se mantiene desde hoy en nivel máximo de restricciones. Hoy es un día distinto en Cualedro, después de un mes con cierre perimetral y sin hostelería, porque ha aliviado restricciones y desde hoy está en nivel medio. ¿Quién ha subido, quién ha incrementado las restricciones? Es Lobios, hoy está en nivel alto. Y en nivel medio, junto a Cualedro, se encuentran los municipios de Barbadas, de Carballeda de Valdeorras y de Toén. En Lobios todo está preparado para que el Sergas desarrolle mañana un cribado poblacional donde han sido convocadas 600 personas de entre 16 y 70 años. Lobios tiene a día de hoy 11 casos activos de coronavirus y una incidencia acumulada a 7 días superior a 400. Este municipio entró esta pasada medianoche, como decíamos, en nivel alto de restricciones. Y en deportes, que el Ourense Baloncesto se juega a certificar de forma casi matemática la permanencia en la LEP Oro el domingo ante el Real Canoe a las 12:30. Los de Gonzalo García Vitoria, que salieron de la UCI de la Liga con una emocionante victoria por 2 puntos en la cancha del Lleida, dependen ahora de sí mismos para conseguir quedarse en la categoría de plata del baloncesto nacional un curso más. Le quedan 2 partidos a Club Ourense Baloncesto y el de este domingo puede ser determinante después de su importantísima, diríamos vital, victoria hace tan solo 2 jornadas en la cancha del Lleida por 74-76. Es la 1:29, seguimos con más historias en la cadena COPE. La una y media es una situación preocupante, ¿eh? La imagen que está dando la vida política, los políticos del Ayuntamiento de Orense a la sociedad. Llevamos 2 años desde aquellas elecciones municipales y hay imágenes absolutamente tristes que muestran que esta corporación municipal del Ayuntamiento de Orense es la peor de la historia de la ciudad, con episodios tristes, yo diría que vergonzosos, y con muchísimas incoherencias. El último capítulo en el día de ayer, cuando 4 concejales, 3 díscolos con Jácome y 1 concejal de Ciudadanos deciden abandonar su formación política y deciden pasar al grupo de los no adscritos, que a día de hoy se convierte en la tercera fuerza política de la ciudad, por detrás del Partido Socialista y por detrás del Partido Popular. En Ciudadanos se rompe en 2 pedazos porque Laureano Bermejo, que fue en su momento secretario de Organización de Ciudadanos en Galicia, que son palabras mayores, que era el hombre más importante de Albert Rivera en Galicia, en un momento de explosión del Partido de Ciudadanos, que había obtenido un gran rédito electoral en Cataluña, en el Congreso de los Diputados, y que en Galicia cada vez tenía más adeptos, pues el hombre que manejaba los hilos en Galicia era Laureano Bermejo, y hablaba, pues, en todo momento de renovar la imagen política, de coherencia. Pero esta mañana, Amelia, su compañero Pepe Araujo, pues le decía que para nada mantuvo sus palabras, las palabras que había dicho durante mucho tiempo y que había mostrado una imagen absoluta de incoherencia, ¿no?
Sí, sí, le pidió coherencia, ante todo coherencia. Coherencia porque fue precisamente Laureano Bermejo quien hace muy poquito tiempo alzaba la voz pidiendo que Montse Lama dejara su acta al haber dejado el grupo de Ciudadanos en la Diputación. Recordemos que está ahora como diputada no adscrita. Bueno, pues Laureano Bermejo pedía a Montse que dejara su acta de concejala. Y ahora es él el que no la deja. Entonces, vamos a escuchar cómo os lo recordaba hoy mismo José Araujo.
Eu entendo, podo entender perfectamente os conflictos que pode haber entre unhas persoas e a súa organización, e respeto absolutamente todo, pero que sí, o que temos é que ser coherentes. E fai uns días estábamos lle pedindo, concretamente Laureano estaba lle pedindo a Montse Lama, como transfuga de Ciudadanos, que entregara a súa acta, e o que non pode pasar é que dalía uns días teñamos unha persoa que estivo en cargos orgánicos do partido, que firmou un código ético e que coñece as claves internas do partido, non pode pasar que dalía uns días esa mesma persoa que estaba dando clases de dignidade veña e se quede coa acta de concelleiro e, polo tanto, mude a vontade dos veciños e das veciñas que durante estes meses, estes anos, confiaron en nós, que nos votaron casi 5.000 ourensanos e que ahora, de repente, que esas persoas, pues que se lle cabe ou se lle secuestre a súa vontade, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, pues, sí.
Digo que así de claro, lo acaba de decir él.
Sí, sí. Y así de claro lo decía Laureano Bermejo, atención, sí, porque la hemeroteca siempre juega muy malas pasadas. Lo reitero, hace pocas fechas, ¿eh? Hace tan poco como cuando Montse Lama decidió abandonar Ciudadanos. Esto es lo que decía Laureano Bermejo en Telemiño.
Yo ahora, como apuntabas, tuve responsabilidades orgánicas a nivel autonómico, pero ahora mismo no las tengo. De todas, sí recuerdo que tanto Montse Lama como cualquiera de los concejales que nos presentamos en unas listas electorales por Partido de Ciudadanos firman una carta ética y una declaración jurada donde se comprometen a entregar el acta en caso de abandonar el proyecto del partido. Hay que pensar que Montse, igual que yo o cualquier otro concejal, hemos incurrido en unas elecciones bajo el paraguas de unas siglas políticas, y cuando las abandonas, pues entiendo que el acta debe volver otra vez al partido que en ese caso pues te arropó. Si no, pues da una sensación de cierto desapego hacia quien te vinculó y quien te arropó y quien te ayudó a conseguir ese acta y esa concejalía, y eso lo único que hace es incrementar esa, como diría, ese enfado por parte de la ciudadanía hacia determinados políticos que ven estas opciones más que nada como para sus intereses personales, más allá de las siglas políticas.
Sensación de cierto desapego hacia quien te arropó, hacia quien te apoyó, y damos una imagen muy mala de los políticos si no dejamos el acta de concejal. Pues ver para creer. Resulta que ayer en redes sociales pues decía justo esto, que se va a quedar como concejal en el Ayuntamiento de Orense. Y otro es Miguel Caride. Y yo creo que hoy tanto Miguel Caride como Laureano Bermejo reflejan la incoherencia en la política, porque han pasado en estos dos años por posturas distintas. Y eso es triste. Triste lo que estamos viviendo, y es lo que le pedía hoy, por ejemplo, Gonzalo Jácome a Miguel Caride, pues lo que le pedía, en este caso, Pepe Araujo a Laureano Bermejo. Y en este caso, Araujo se basaba en el argumento que siempre ha utilizado Laureano Bermejo. Y es que uno firma un código ético y se tiene que ir de la corporación donde está, porque se ha votado al partido, no se ha votado a la persona. Pues así están las cosas, Amelia.
Pues yo, ¿qué quieres que te diga, amigo mío? Yo ya me espero en cualquier cosa. No sé, vamos a ver, lo que dice Pepe Araujo es tiene mucho sentido. Tiene todo el sentido del mundo después de lo que estamos escuchando, recordando de las palabras que dijo Laureano Bermejo. Y eso, hoy Araujo ha insistido precisamente eso, en que Laureano debería devolver el acta de concejal, porque dice que eso además es que eso va contra, o sea, que nos, que algo así como que va contra la inteligencia de los ciudadanos, ¿no? Que nos está llamando, no sé si parvos de alguna forma. Oiga, usted ha dicho una cosa, hágala ahora que le toca a usted hacer lo que ha dicho que haría, que tenían que hacer otros, ¿no? Entonces, no sé si tenemos preparados más cortes de José Araujo, porque de verdad que en la rueda de prensa ha sido muy clarito con todo lo que ha querido expresar.
La 1:37 minutos, vamos a ver si tenemos algún corte de Pepe Araujo. Lo intentamos después, vale. Ahora mismo, porque nos están esperando ahora mismo Mónica Devesa y Sonia López.
Uy,
ahora
por te cierto, lo claro que sí. Hay que,
vamos, la 1:38, sí. Hacemos una pausa y nos vamos a Cruz Roja.
Esta primavera, márcate tu ritmo al lado de un veterano, Talleres Novoa.
Distribuidor para Orense de motocicletas, ciclomotores, bicicletas, máquinas de ejercicio BH.
Venta y reparación en tiempo récord de maquinaria de Bosque y Jardín.
Distribuidor oficial de Riejo, Peugeot Scooters, Husqvarna o Leomac.
En Avenida Santiago 56, El Puente.
Tu taller desde 1966.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Mañana es el Día de la Familia y vamos a hablar de acogimiento familiar, de un programa que desarrolla Cruz Roja, y para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Mónica Devesa, que es trabajadora social, y Sonia López, psicóloga de Cruz Roja. Mónica Devesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Sonia López, ¿qué tal, Sonia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿en qué consiste este programa?
Bueno, el programa básicamente consiste en proporcionar un hogar a un niño o a una niña que durante un tiempo lo necesita, pues porque por una duración determinada no puede estar viviendo con sus padres. Es un recurso que tiene la administración para aquellos niños que tienen, bueno, un expediente abierto de protección en el servicio de menores.
¿Cuántos niños están acogidos ahora mismo en Ourense?
En Ourense ahora mismo tenemos 30 niños y niñas en acogimiento.
¿Y con esta situación abierta con el COVID-19, ha descendido el número de familias acogedoras?
No, nosotros a día de hoy no notamos un descenso en el número de familias que vienen a interesarse en el proyecto, y tampoco las que se incorporan.
¿Qué le pedís a las familias? Por tanto, mañana que es el Día de la Familia, ¿qué le pedís para participar en este programa?
Bueno, lo más importante, sobre todo, es conocerlo, ¿no? A nosotros nos interesa mucho esta cultura del acogimiento, que se extienda lo más posible a lo largo de todo este tiempo que estamos trabajando, para que puedan disponer de toda la información necesaria para conocer la realidad de estos niños y niñas que están en este proyecto, ¿no? Porque hay que entender que en este caso, en el acogimiento, los niños son esas personitas a las que se retira de su familia, no por una causalidad provocada por ellos, sino porque la situación de su familia de origen es difícil y tienen que recuperarse para volver a tener a sus niños y niñas en casa, ¿no? A nosotros nos interesa que la gente sepa que este proyecto es de duración temporal y que durante un tiempo sus familias van a ser el lugar donde se desarrollen estos niños y niñas, ¿eh?, de manera adecuada.
Mm-hmm. Después de la experiencia de los años que se lleva con el acogimiento de estos críos, ¿cuál es el resultado? Me explico. ¿Las familias acogedoras tienen luego de nuevo contacto con los niños una vez que regresan a sus familias originales?
Aquí tenemos todo tipo de casuística, porque una vez que los niños regresan con su familia biológica, quien tiene la capacidad de decidir sobre ellos son sus padres. Entonces hay casos en que los acogedores mantienen contacto una vez que finalizan los acogimientos, incluso a muy largo plazo, que las familias quedan en contacto y se ven frecuentemente con los niños. Hay casos en que no. Aquí va a depender de cada caso, de cada casuística.
Ya. Uh-huh. Suponemos que es, difícil el adaptarse. Por las dos partes, por la parte de la familia con el nuevo niño y el niño con la nueva familia, ¿o no?
Pues los periodos de adaptación, la verdad es que siempre resulta bastante más sencillo de lo que parece, ¿no? Las familias, cuando se acercan a Cruz Roja para informarse del proyecto, es una de las preguntas y de las dudas más habituales. Ese sentimiento de responsabilidad que tienen, pues es una de las cuestiones en las que más inciden. Nosotros en el proyecto lo que intentamos es que sea todo bastante progresivo, cuando podemos hacerlo así. Pero nuestra experiencia es que los niños y las niñas tienen una adaptación generalmente muy, muy rápida, y las familias se acoplan también perfectamente a los niños y a las niñas, ¿no? En ese sentido, nunca surgen generalmente dificultades en esa etapa, ¿vale?
¿Cualquiera puede acoger a estos críos? ¿Cuáles son los requisitos mínimos para poder ser familia acogedora?
El primer requisito es querer, tener intención de hacerlo y ganas. Partiendo de esto, cualquier unidad familiar, independientemente de su estado civil, condición sexual, etcétera, cualquier familia podría, siempre y cuando tuviera una estabilidad a todos los niveles, emocional, familiar, económica, tuviera que toda la unidad familiar esté de acuerdo en querer hacerlo, pues eso es muy importante, y que tengan claro que esto no es una adopción, es un acogimiento, va a durar un tiempo determinado, y la finalidad que se persigue siempre de inicio es que los niños y las niñas puedan volver con sus padres, con lo cual es muy distinto el planteamiento al de la adopción.
Me imagino que muchas familias llevan con vosotros ya mucho tiempo participando en esta iniciativa.
La verdad es que sí, hay familias que llevan desde el inicio del proyecto, desde el 95.
Desde la década de los 90, qué bien.
Sí. Es una pasada. Yo creo que lo que hace que las familias permanezcan, a pesar de que, evidentemente, os podéis imaginar, las familias pasan por momentos en los que no se puede colaborar al 100%, pero sí que tienen sus momentos de impas, pues a lo mejor por nacimiento de hijos o porque hay una enfermedad durante un tiempo, pero es cierto que el hecho de que los acogimientos tengan como característica que son temporales, pues te permite a lo mejor realizar un acogimiento, terminarlo y al cabo de otro tiempo volver a iniciar otro, ¿vale? Entonces las familias repiten y siguen con nosotros durante mucho tiempo, gracias a Dios.
No sé si tenéis el ejemplo específico de alguien que haya tenido cuántos acogimientos, no sé, desde uno hasta cuántos.
Pues un montón, ¿verdad, Sonia?
Sí, tenemos muchos ejemplos. Ahí, mira, en concreto me vino una familia que es de bebés y niños pequeños y creo que no exagero nada si ahora de memoria os digo que debió de hacer como 14 niños pequeños y bebés. Después tenemos familias que llevan mucho más tiempo y que han variado perfiles, que han empezado con niños pequeños, se han visto sueltos y a gusto en el acogimiento y a medida que iban evolucionando, pues sus perfiles de acogimiento también evolucionaban y acabaron haciendo adolescentes, grupos de hermanos. Sí, tenemos varias familias que han hecho muchos acogimientos a lo largo de estos años.
Qué bien. Qué bien.
Qué bien.
Bueno, pues ahí está esta iniciativa, el programa de familias acogedoras. Mañana es el Día de la Familia y hablamos con Mónica de Besa y con Sonia López de Cruz Roja. Mónica y Sonia, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
A vosotros, buenas tardes.
Buen día, hasta luego.
La 1:46, ayer se vivió un día especial en el Templo de Couto, era el Día de la Virgen de Fátima. No se pudieron vivir las manifestaciones, la procesión multitudinaria, la manifestación de fe multitudinaria que se vive con esa procesión cada 13 de mayo, ni se pudo este año ni el año pasado. El año pasado obviamente ni se pudo desarrollar pues un rosario de antorchas como ayer a las 9:30 de la noche, donde estaban pues un aforo limitado, 220 personas, y donde podéis ver de verdad una noticia publicada en la web por nuestra compañera Amelia González, extraordinaria, con el vídeo de esos momentos tan especiales del rosario de antorchas con el párroco. Y allí estuvo nuestra compañera. Oye, ¿cómo se vivió esa noche, ese rosario de antorchas, Amelia?
Bien,
preciosa,
bien,
emocionante. Preciosa, sí. Enhorabuena la crónica.
Pues sí,
y es espectacular, de verdad,
como
muy
siempre,
bonita.
Emocionante la noche en la parroquia de Fátima, pero un poquito, ¿cómo te diría yo? Hombre, mejor evidentemente que el año pasado, donde no se podía entrar al templo, este año sí, con todas las medidas de seguridad contra la COVID. No hubo procesión, no hubo aglomeración, que es lo que decía el oficiante, el don Luis Rodríguez Álvarez, que a ver si el año que viene las calles se pueden llenar de nuevo de fieles de Fátima. Pero bueno, fue muy bonito. Yo no asistí, no pude asistir a todos los días de la novena, tampoco a la entrega de las flores por parte de las madres. Entonces, lo único que pude captar fue el momento de la tarde-noche de ese rosario de las antorchas, ¿no? No había tampoco antorchas, había muy poquitas velas. Pero bueno, la jornada o el momento fue entrañable, ya lo
pues
creo que sí.
Las imágenes, el momento, lo podéis ver en la web de la cadena COPE, en una noticia que publicó nuestra compañera Amelia González, extraordinaria, y que se puede ver el momento que se vivió ayer con el rosario de antorchas en el Día Grande de la Virgen de Fátima. Es la 1:48.
En Cibra Automotor, del 13 al 15 de mayo, celebramos los Special Days con impresionantes descuentos. Cibra Automotor es concesionario oficial Mazda en Ourense. Pide cita en la web specialdays.es/Cibra Automotor y consigue tu Mazda a un precio increíble. No lo pienses más. Ven los días 13, 14 y 15 de mayo a los Special Days de Cibra Automotor en Zona Comercial Barreiros. Tu coche te está esperando.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1643, tenía lugar la proclamación de Luis XIV como rey de Francia. En 1796 se probaba, era la primera prueba de la vacuna de Jenner contra la viruela. En 1897 el físico inventor italiano Marconi realizaba la primera transmisión de radio de la historia. Y en 1956 comenzaba a publicarse el cómic Capitán Trueno, del escritor y guionista Víctor Mora. 1977, don Juan de Borbón renunciaba a sus derechos a la corona de España y a la titularidad de la Casa Real, y en 2008 fallecía el guardia civil Juan Manuel Piñuel, y tres agentes más resultaban heridos al explotar una furgoneta bomba de ETA colocada por la organización terrorista frente al cuartel de Legutiano, en Álava. Tal día como hoy, en 2017, Emmanuel Macron era proclamado presidente de Francia.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Bueno, y seguimos insistiendo sobre la situación abierta en el Ayuntamiento de Ourense, porque en una jornada cuatro ediles se dan de baja en Democracia Ourensana y en Ciudadanos y deciden pasar al grupo de los no adscritos, que se convierte en la tercera fuerza política de la ciudad. Ellos no pueden votar una moción de censura, una hipotética moción de censura. Hoy Democracia Ourensana y Ciudadanos han acordado proponer, tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación, medidas para que ningún grupo municipal o provincial se vea perjudicado por los recientes abandonos de sus miembros. Es decir, que se le rebajen asignaciones económicas, que suponga un cambio en el personal eventual al que tienen derecho, y que no se produzca así ninguna discriminación respecto a otros grupos municipales como Partido Popular, Partido Socialista y BNG, con representación en el Pleno. El Ciudadano se parte en dos. Se fue el que era el líder del partido en Galicia, que tuvo mucho poder en esa formación, en los mejores momentos, con Albert Rivera al frente. Y Pepe Araújo, pues no se cortó ni un pelo esta mañana, Amelia.
Sí, sí, no le cortó ni un pelo, le recordó lo que tenía que recordarle, sus propias palabras. Si él exigió a Monselama que dejara el acta de concejala, pues tendrá que dejar también su acta de concejal. Pero ya se sabe que en la política unas veces dices unas cosas, otras veces dices otras, y... y así estamos.
Pues vamos a escuchar lo que decía Pepe Araújo.
A ver, calquera que decide este tipo de movimentos, si realmente é coherente entre o que dice yo que fai, ten que deixar a acta, irse para a súa casa, como fixen en un seu momento. A mí me parece moi ben as opinións persoales de cada un, as guerras persoales de cada un, pero que ten que quedar claro é que as actas hai que devolvelas, porque senón estás insultando a inteligencia da xente.
E iba máis allá Pepe Araújo.
Ahora mismo debería estar entrando en la corporación una persona que le puso toda la pasión del mundo, si él la quisiera, evidentemente, entrar. Toda la pasión del mundo para conseguir los votos que se consiguieron en las municipales, y que no puede porque este señor secuestra acta, igual que ha secuestrado Monselama. ¿De dónde va Monselama con los votos que quitó en Sinzo para ser diputada provincial? Y coge y secuestra los acta, que esto es un cachondeo. Y este, aparte, que me indigna, me cabrea y me parece que por lo menos alguien yo tengo que decir que son orjetas, si fan eso.
Se le veía enfadado, a Pepe Araújo.
Pues sí, se le veía... bueno, no me extraña. Uh-huh. En este caso no me extraña. Él lo que sí asegura es que tiene más fuerza que nunca y ha prometido que él va a seguir con Ciudadanos, que lo tendremos hasta la próxima legislatura con... bueno, trabajando en el ayuntamiento. Y como digo yo, ahora a ver qué pasa.
Uh-huh. No deja de ahondar esto en la crisis que está viviendo Ciudadanos, sin lugar a dudas, porque se queda con un concejal menos, en este caso en la ciudad de Ourense, y se están viendo bajas últimamente en la provincia a nivel de toda Galicia y también a nivel de todo el territorio nacional.
Sí, en toda España ha habido ayer bajas de Ciudadanos. Bueno,
y sobre pues... la situación que se ha vivido con estos cuatro abandonos, tres de Democracia Ourensana y uno de Ciudadanos, que por cierto... también llega a la Diputación Provincial, porque Miguel Caride, edil díscolo de Democracia Ourensana, es también diputado provincial, que en su momento comenzó como diputado provincial afín a Jácome, después estuvo como vicepresidente segundo junto al Partido Popular y acabó pues instigando o participando en un intento de moción de censura con el Partido Socialista, según señalaba aquí el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, que dijo que hasta por cuatro vías le había llegado que Miguel Caride participaba en ese intento de moción de censura en la Diputación Provincial de Ourense. Bueno, pues Gonzalo Jácome afirmaba que estos actos son de transfugismo y hay que tomar medidas contra ello.
Es importante, obviamente, que todos los grupos políticos tengan mecanismos para poder defenderse y realmente repeler los actos de transfugismo, que es una de las acciones más asquerosas que puede haber en política, que se trata de robar votos de los ciudadanos cuando una persona tiene un acta, debido a que, bueno, está así la ley y así se le conoce constitucionalmente, tiene un acta y lo que hace es que consigue los votos gracias al partido y luego actúa por libre y roba realmente la voluntad del pueblo, roba los votos de la gente que votó el partido y decide actuar por cuenta por libre.
Es tan curiosa la situación que en un día han conseguido que el grupo de no adscritos sea mayor que el grupo de gobierno. En un día, el grupo de no adscritos es superior al grupo de gobierno, para que vean lo kafkiano ya que es esta situación, porque gobiernan tres personas, que son Jácome, Armando Ojea y Telmo Ucha. Gobiernan una ciudad de 105.000 habitantes. Pues con los movimientos en un día han superado el grupo de gobierno. Simple y llanamente...
Esto
demuestra...
solo pasa en el Ayuntamiento de Orense. Esto, tenemos aquí el récord de muchas cosas, ¿eh?
Ver para creer.
Madre mía.
Bueno, pues así están las cosas en la situación política en el Ayuntamiento de Orense y seguro que les vamos a contar muchos más capítulos en la cadena COPE. Seguimos con más historias.